El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Hola, buenas, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la edición número 239 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta semana les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Vamos a ir al primer informe y es de Radio Tierra Campesina. Esta semana se abrieron los sobres de la licitación para una esperada obra de agua potable para Jocolí en Lavalle. Ese distrito tiene desde hace muchos años una situación de no acceso al vital líquido por falta de obras. Con financiamiento nacional y gestión de la comuna, se realizará una nueva perforación e instalación de un sistema de cañerías para la distribución. Escuchamos el reporte.
Radio Tierra Campesina entrevistó a Rolando Romera, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Lavalle, sobre los detalles de la obra, los plazos de ejecución y la calidad del agua.
Tenemos, por lo tanto, expectativa de tener buenas ofertas y poder rápidamente adjudicar para avanzar con la obra. Toda la obra está en torno a esta perforación que surge de un estudio que se hizo en muchos lugares del departamento, pero en particular en la franja entre la ruta y la vía, donde hay muchas perforaciones hechas últimamente a 150 metros que están dando buena calidad. Entonces la perforación que está diseñada es una perforación a 150 metros pegada a las vías, porque hemos solicitado terrenos al ferrocarril enfrente de la calle Croco aproximadamente. Esa perforación que estamos hablando baja la ruta 40 en un caño importante de 250 milímetros, por la ruta 40 va en el mismo diámetro hasta Jocolí, y de ahí empalma con el sistema existente, va un caño nuevo hasta arriba, hasta la estación, en 160 milímetros, y un caño que va a empalmar el servicio de San Francisco, también en 160 milímetros. Tiene dos aspectos la intervención de AISAM. Una que es el operador de la zona, entonces para que nosotros poder desarrollar el proyecto tuvimos que obtener una factibilidad de AISAM, que ellos estén de acuerdo técnicamente, o sea que tiene una validación técnica de AISAM. Al mejorar el sistema, mejorar la dotación, ellos están en condiciones de poder regularizar estas conexiones que tienen en toda la zona. Esto tiene plazo por convenio en el ENOSA, que es Argentina, Argentina hace dos por ENOSA, ese es todo el título que tiene el convenio, plazo de obra de 6 meses. Hubo que meterlo en ese formato de proyecto. Ese es el plazo tope que tiene por el financiamiento nacional. Básicamente en arsénico, lo que las perforaciones de esa zona o dan no detectable o muy bajo. El límite actual del código alimentario de arsénico es 0,01 miligramos por litro y las perforaciones de esa zona están dando por debajo.
Ahí escuchábamos a Rolando Romera de la Municipalidad de Lavalle a través de Radio Tierra Campesina. Acciones de lucha en Mendoza y en Buenos Aires por Abigail Garniel. Escuchamos el reporte de Radio Comunitaria Cuyum.
Hace 10 semanas que todos los miércoles la familia de Abigail Garniel, desaparecida desde el 15 de abril en el barrio Sargento Cabral de las Heras, hace un acampe frente a las puertas de la legislatura provincial. En simultáneo se realizó también en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Laica, compañera que viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló con Radio Cuyum y mencionó que el objetivo del viaje es tener redes de lucha, y exigir al Estado Nacional que articule con el gobierno provincial en la búsqueda por Abigail.
No, la verdad es que las compañeras acá nos han ayudado muchísimo, además de acompañarnos, orientarnos y ponerse a disposición de lo que necesitemos. Bueno, el apañe, como se siente acá, ha sido inmenso, porque bueno, entienden también la problemática, no son casos aislados, vamos, sabemos que todas las provincias tienen sus casos y sus luchas. Pero bueno, estamos con toda la fuerza para mañana, preparándonos para lo que va a ser una jornada extensa de lucha, de las 11 de la mañana hasta las 18 de la tarde, en la Casa Rosada, en modalidad de acampe simbólico, en paralelo con el que va a estar sucediendo allá en Mendoza, con la mamá de Abigail a la cabeza y las compañeras que también están acompañando ahí el proceso. Y bueno, también pensando en la posibilidad de una conferencia de prensa al finalizar para poder dar un encuadre final a lo que está sucediendo, pero también tejiendo redes que nos permitan seguir acompañándonos en el proceso legal y de lucha para que esta articulación se sostenga y la mesa nacional que se ha creado por Abigail pueda repercutir también en los casos de Gisela, de Viviana, y podamos unificar las luchas y bueno, a través de las herramientas ya sistematizadas, las experiencias que tienen las compañeras de diferentes provincias y diferentes cuestiones, poder acompañar y fortalecer el proceso para dar al final con las respuestas concretas que necesita Verónica y que podamos saber qué pasó con Abigail porque la estamos buscando. Estuvimos reunidos con la directora de abordaje de femicidio y con la subsecretaria del área del Ministerio de Género, de Mujeres y Diversidad. La respuesta fue básicamente comprometerse a llevar a cabo las peticiones que le hicimos, que es que puedan presionar a nivel legal, judicial, preguntar qué está pasando con el proceso, coordinar con el abogado Peñalosa, que es quien lleva la causa junto con la mamá de Abigail, acompañando a la familia, ver cuáles son las negligencias, cuáles son los incumplimientos en la causa o las cuestiones que no están firmes, qué se puede hacer, y presionar a ver de qué manera se puede articular con la Seguridad Nacional, con el Ministerio de Seguridad Nacional, para ver qué está pasando, porque la Policía Provincial no está haciendo nada para buscar a Abigail. Y este viaje nos deja eso, como primero mucho amor en el corazón, saber que hay apañes, encontrarnos con la mirada de las compañeras que también están resistiendo en los diferentes territorios, que están habitando otras luchas que son las mismas, y contentas, muy contentas por saber que esto no termina acá, que esto es el principio de algo que puede llegar a ser la clave para poder evitar que sucedan estas cosas y no tener que abordar tal o cual caso, sino evitar que sucedan. Entonces, aprender de las herramientas y los saberes ya sistematizados y la experiencia acumulada que ya tienen en los diferentes territorios, de camino a una articulación internacional, si se quiere, que nos permita comunicarnos entre nosotras, tejer las redes necesarias para acompañarnos en los casos preexistentes y evitar que sucedan casos a futuro. Saber que no estamos solas, que hay organizaciones que tienen herramientas legales, políticas y de luchas que acompañan otros procesos y que pueden nutrir el nuestro y nosotras nutrir otros procesos también, es el corazón del viaje también.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum 89.3.
La Corte Suprema dictó un fallo sobre la Ley 7722. Escuchamos un análisis sobre el mismo a través de Radio Comunitaria Sin Dueño.
El pasado jueves 28 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley 7722, prohibiendo así el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en la megaminería. Pero a su vez, dejó afuera una parte importante del articulado de la misma, accediendo al pedido de la minera San Jorge, que pretende instalarse en Uspallata y que se beneficiaría con esta modificación. Escuchamos los detalles de este fallo en las palabras de Paula Zapolnik, integrante de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura.
Nuestra ley 7722, si bien fue declarada constitucional por la Corte Suprema de la provincia, uh-huh, este fallo se apeló y por este motivo llega a Nación. Y el otro día nos enteramos de que sale el fallo en donde, digamos, a favor, muy a favor, o sea, uh-huh, es muy, muy, muy bueno saber que Nación también la declaró constitucional a la ley 7722. Pero, y acá viene nuestra preocupación, declara que no es constitucional una parte del artículo 1 que dice que prohíbe el uso de otras sustancias tóxicas similares al cianuro. Entonces, aunque el cianuro, el ácido sulfúrico y mercurio seguirían prohibidos en la minería metalífera, dejaría abierto la posibilidad a otros proyectos mineros que utilicen otras sustancias tóxicas contaminantes tan dañinas como estas otras sabiendo que ya la minera San Jorge presentó hace ya varios años un proyecto donde pretendía usar el xantato, que claro, también es una sustancia tóxica que tiene, digamos, los mismos efectos o parecidos efectos dañinos que estas otras que quedan explícitamente prohibidas por la ley 7722. Así que bueno, ante esto es que las asambleas nos hemos declarado en alerta, porque entendemos que esto, si bien tiene esta parte que nos beneficia a todos, de que nuestra ley está más que claramente declarada constitucional, tanto por la ley, por la justicia provincial como por la justicia nacional, bueno, queda abierta esta posibilidad como un guiño, digamos, al lobby político-empresarial que desde el ámbito nacional, como desde el provincial, bueno, se está impulsando. Recordemos que también, a favor también tenemos de que la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, debe pasar sí o sí por la legislatura, que esto ya pasó en el 2011. Sí. Y si la minera San Jorge vuelve a insistir con este proyecto, va a tener que pasar nuevamente por la legislatura. Y bueno, y ahí tendremos que estar todos nuevamente afuera, diciendo que no queremos contaminación en Mendoza, que no queremos megaminería, que el agua de Mendoza no se negocia. Y también lo que estamos exigiendo desde las asambleas es que se trate el proyecto del área natural protegida Uspallata Polvaredas, que lleva años en la legislatura sin tratar.
Reportó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Sin Dueño, desde Tupungato.
Y como nos explicaban en este análisis, el fallo de la Corte Suprema, por un lado, tiene puntos a favor para la ley 7722, ya que apoya su constitucionalidad. Pero las asambleas por el agua de Mendoza están alertas justamente por esos otros puntos que fueron descartados y que habilitarían ciertas prácticas nocivas para el medio ambiente. Escuchamos ahora el reporte de Radio Cuyum.
El miércoles, miles de personas se movilizaron contra el fallo de la Corte Suprema de Nación que declara el artículo de la ley 7722 inconstitucional, habilitando la utilización de sustancias contaminantes en emprendimientos mineros. Radio Comunitaria Cuyum estuvo presente y habló con los protagonistas que muestran en las calles que no hay licencia social para la megaminería en Mendoza.
Bueno, para Radio Comunitaria Cuyum estamos con Polo Martínez Agüero, uno de los capos de la Asamblea del Agua. Polo, esta es una de las primeras, me imagino, movilizaciones en contra de este fallo. Contanos.
Exactamente. Bueno, las mineras han tenido que apelar a la fuerza de la injusticia nacional de la Corte. Vamos a llamarla por sus propias palabras y su peso. ¿Por qué? Porque pretenden, con un dictamen de la justicia nacional, invalidar una parte del artículo primero de la ley 7722. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso da pie después a modificar por efecto dominó toda la situación de una ley de 7 artículos. Ya conocemos esas trampas. La presión de las mineras son tremendas. No queremos hablar porque no tenemos conocimiento, pero sospechamos que hay alguna moneda de por medio de grandes empresas. Ya sabemos cómo se manejan estas grandes empresas multinacionales.
Sí, pusieron un gobernador acá, el Paco Pérez.
De todos los colores controlan ellos o pretenden controlar. En Mendoza, en 15 años, no se ha podido controlar esta ley, sino ha estado en manos del pueblo. Nació del pueblo y está en manos del pueblo. Así que vamos a seguir defendiéndola como de lugar. Estamos en asamblea y movilización permanente. Así que vamos a estar constantemente encima de la ley, vigilando que no la tiren abajo y que siga vigente para beneficio de todo el pueblo y de todo el ambiente mendocino.
Bueno, muchas gracias, Paul. Gracias. Para Radio Comunitaria Cuyum estamos con la candidata Noelia Barbeito, del FITU. Noelia, ¿qué te trae esta movilización? ¿Cuál es la posición del Frente de Izquierda Unificado sobre este tema tan espinoso como es la ecología, el medio ambiente, la defensa del agua en Mendoza?
Bueno, creo que en Mendoza el pacto que hicieron hace algunos años Suárez y Sagasti para intentar modificar la 77-22 provocó una pueblada que va a quedar escrita en los libros de historia de nuestra provincia y del país también. Entonces, este fallo de la Corte Suprema, ¿uno cómo lo entiende? Cuando Mendoza ya dijo que no, obligó al poder político, le torció el brazo, derrotó los planes del poder político. Bueno, claro que uno entiende que las megamineras siguen haciendo un lobby terrible. Terrible porque lo que buscan ellos son ganancias millonarias, ¿no? Ganancias millonarias y dejar los pueblos contaminados o en pobreza, eso poco les importa. Hemos visto lo que ha pasado en San Juan, lo que ha pasado en Catamarca. Pero el lobby minero, megaminero, mueve mucho, mucho, mucho. Tanto es así que ha movido hasta la Corte Suprema de nuestra nación. Así es que creo que hoy bien decían, hoy presentamos el proyecto de una ley de protección de humedales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y Nora Moyano, una de las que asistió allí de las Asambleas Populares por el Agua, explicaba que la Corte Suprema no había leído ni siquiera la ley de sustancias tóxicas, ¿no? De sustancias peligrosas, donde allí está claramente cuáles son las sustancias que no, que por ley no están permitidas. Y además está la 7722, que es una ley provincial. Entonces, de ninguna manera se pueden agarrar de eso para contaminar el río Mendoza, para persistir en el proyecto San Jorge, para ir en contra de la comunidad de Uspallata. Así es que nuestra obligación es estar hoy acá y acompañar el llamado de alarma, de alerta y movilización que han hecho las Asambleas Populares por el Agua.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Noelia.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum 89.3.
Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.